días tenemos hoy con nosotros al profesor Mario Salvatierra, al que hemos rogado que nos acompañe en este inicio de curso, como ha ocurrido otros años también, porque ya se va siendo una institución estos cursos que organiza la llamada Universidad de Otoño, Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Organiza cursos para las distintas materias, para los profesores de enseñanza secundaria, para los alumnos que estén interesados de doctorado, para personas que estén especialmente preocupadas por los problemas de las distintas ciencias. Y en el caso concreto de la filosofía, este año ha sido sobre pensar Europa. Entonces, la primera pregunta, Mario, es por qué este tema de pensar Europa, que parece que en algunos de los momentos de curso había gente que decía, bueno, pues es un buen momento porque de alguna forma no estamos en la pura refriega de la época del debate constitucional, del debate sobre el sí o el no a la Constitución Europea, pero otros lo veían ya como un tema que no atrae por la situación de parálisis. ¿Por qué se os ocurrió este tema y cómo estructurasteis el curso?
Bien, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Y el curso surge por una razón desde el punto de vista filosófico y político muy sencilla, que es nos encontramos en un momento en Europa de gran encrucijada. Es muy importante que nos preguntemos hoy qué es lo que entendemos por Europa, si Europa tiene algún papel que jugar en el contexto internacional, papel que no solo tiene un aspecto político ni tampoco un aspecto económico, sino que también Europa significa un ámbito de valores, un modo de entender la democracia, un modo de articular la polis y la convivencia, una forma de fundamentar la razón, y por lo tanto, frente a diversos tipos de fundamentalismos desde el punto de vista ideológico, como también a posiciones unilaterales desde el punto de vista político, y por otra parte, a un incremento de una estrategia económica neoliberal donde la inseguridad o la política de inseguridad es cada vez más amplia, pues todo eso hacía que el tema de Europa fuera un tema muy relevante y, por supuesto, que no nos ateníamos a la coyuntura del momento. No es un debate estrictamente coyuntural, sino que es un debate de calado político y de futuro, es decir, un debate de mucho porvenir.
Y de alguna forma, precisamente, al ir al debate de no era hacer un debate puramente coyuntural, ya desde la primera ponencia se hacía ahí una intervención de Ignacio Sotelo, que más bien pretendíais, si no me confundo, intentar ver un poco el debate desde el origen, las raíces, la identidad, las fronteras de Europa, cómo ha sido construido históricamente todo ese problema, ¿no?
En efecto, invitábamos al profesor Ignacio Sotelo, que es catedrático de la Universidad Libre de Berlín, precisamente porque el profesor Sotelo, en su último libro, A vueltas con España, dedica un capítulo específico a resolver la cuestión, o por lo menos a perfilar la cuestión, de cómo hemos de abordar la identidad europea. Y entonces en ese libro, como digo, pues Ignacio Sotelo se pregunta qué tipo de realidad es esta que llamamos Europa, qué entendemos por Europa, cómo podemos delimitar el debate acerca de la identidad europea. Y en este punto, pues la exposición de Ignacio Sotelo fue una exposición magnífica, porque efectivamente no circunscribió el tema al presente, sino que se remontó a los orígenes de Europa, a ver si Europa puede ser definida territorialmente o no, a ver si es una realidad que bien no la entendemos como realidad geográfica, puesto que Europa, como bien dice el profesor Sotelo, es un apéndice de Eurasia, ¿no? Todavía los límites de Europa no están prefijados. Y en ese punto sí, Sotelo coincidía con el profesor Bueno, en el que también sostenía que no podíamos definir geográficamente y territorialmente Europa, sino que en el debate de la identidad había que emplazar la cuestión sobre la realidad histórico-cultural. Y en este punto, pues entonces Sotelo fue haciendo una descripción, ¿verdad?, una analítica o un topos, en el que señalaba cuáles eran los orígenes de Europa, cómo las distintas interpretaciones sobre esos orígenes, ¿no? Cómo unos, como bien dice Sotelo, los situaban en Grecia, ¿no? Decían que los orígenes de Europa se encuentran en la razón, en el logos, en el espíritu de libertad, es decir, en la isegoría y la isonomía griega, y que todo eso se estaba asociado a Europa, y que esa interpretación de una Europa anclada en Grecia también se debía, pues, a una lectura que hacía el nacionalismo alemán y el nacionalismo inglés del 17, del 18, en virtud de contraponer la Europa griega a la construcción europea más en línea con lo mediterráneo. Y entonces también tenemos otra lectura de Europa, aquella que nos dice que Europa tiene un origen en el Imperio Romano, ¿no? Que ese es el momento en el que se constituye Europa, con la lengua latina y el derecho romano, como se explana el derecho y la lengua, ¿verdad?, en distintos pueblos, y a partir del Imperio Romano, obviamente también con la aparición y surgimiento del cristianismo. Y cómo el cristianismo, la irrupción del cristianismo significaba lo moderno, lo actual, lo presente, frente, en este caso, a lo antiguo, que era el mundo griego, lo pagano. El cristianismo es el elemento que constituye la primera modernidad en Europa. Europa, señalaba Sotelo con razón, es un proceso de distintas modernidades, ¿no? La primera modernidad la situaba él, como bien decimos, en el cristianismo. Luego, la segunda modernidad, la creación del parlamento en el siglo XII, no sé si lo recuerdas, que lleva al concepto de representación, ¿no?, frente a un modelo de democracia directa en la que nadie podía representar a nadie. Y en ese periodo también es la creación de la universidad, ¿no?, que como elemento fundamental para el desarrollo cultural de Europa, una universidad que la crea la Iglesia, pero la universidad se crea como un método de enseñanza para ejercer una profesión. Uh-huh. El tercer elemento de modernidad es la ruptura de la Iglesia, ¿verdad? La ruptura de la Iglesia en el debate de la reforma contra reforma.
De la cristiandad.
Exacto, en el siglo XVI. Y, a su vez, también la otra dicotomía que desde el origen del orden cristiano en adelante se estableció, que era el debate entre el Papa y el emperador, ¿no? Ese debate entre el Papa y el emperador, sosteniendo que había dos poderes, ¿verdad?, el poder celestial y el poder terreno, pues, ¿cómo? A partir de todo ese debate, y que es un debate muy intenso, pero que a la vez debilita el imperio como tal, la unidad como tal, y entonces aparece el surgimiento de las naciones y, por lo tanto, el nacimiento de los estados nacionales y la disgregación de la unidad imperial. Bueno, pues entonces nos encontramos con unas distintas etapas de ruptura de la unidad europea, que son, por un lado, la política, que es la confrontación papa-emperador, nacimiento de multitud de reinos, la religiosa, por tanto, la escisión en el cristianismo entre católicos y protestantes, y luego la nacional, es decir, la aparición de estados nacionales a partir de la Revolución Francesa. De tal forma que nos encontramos con una Europa fragmentada que cada vez más tiene un carácter centrífugo frente a lo que podemos entender las construcciones o las estructuras centrípetas que pudieran conformar la preeminencia de los valores europeos. Y pues estos son los distintos procesos
conectando esa ponencia
de modernidad, ¿no?,
con las otras que hubo allí, por ejemplo la de Reyes Mate, que también habló en parte de este problema, de en qué medida el proyecto de modernidad y el proyecto de ilustración es un proyecto que de alguna forma no ve las diferencias, o sea, que plantea una unidad por encima de las diferencias, aunque cada uno remite a una casa, o la del propio Bueno, que habló mucho también de la construcción de las naciones y del papel de las naciones. Ahí se plantea un poco como la interrogante, porque hay como otros proyectos de Europa posteriores que tratan efectivamente de ir más allá de las naciones.
Exacto.
Ir más allá incluso de los nacionalismos. Y entonces allí salieron en la ponencia de Bueno, pues por ejemplo, el proyecto de Husserl, que se hace ya en los años 30, cuando él defiende la Europa de la razón, la Europa de la hacienda.
Se llama, Bueno, la Europa de lo sublime.
De lo sublime.
Lo que yo discrepo de la tesis de Bueno respecto de esto de la Europa de lo sublime, en la que sería la Europa como la vanguardia de la humanidad, por lo tanto la parte sería Europa y el todo la humanidad, y esa vanguardia pues estaría representada pues por ejemplo en la obra de Husserl, sostenía Bueno. Pero ¿dónde discrepo de Bueno? Pues discrepo en que Bueno sostiene que esa es la Europa de Hitler. Esa es la tesis de Bueno, es decir, la Europa sublime es la idea de Europa inventada por los nazis. Y Bueno sostiene que es esa Europa la que todavía hoy es la Europa de los burócratas europeos o de los políticos
claro,
europeos.
Claro, ahí efectivamente está, pero de pasa que en la intervención de Bueno, incluso en la posterior, ahí hay es otro, ahí diría yo que ahí es una de las preguntas que después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando allí se habla del trabajo de la conferencia tan importante de Ortega en Berlín, Meditación sobre Europa, Meditatio Europa Puedan, ahí, claro, aparece toda esta tesis de en qué medida Europa es como una gran nación, es decir, y como toda nación puede tener un proyecto sugestivo de vida en común, es decir, que las naciones en Europa serían como provincias, ¿no? Este reclamo de la unidad europea. ¿El problema es articular en torno a qué?
Bueno, bien, el profesor Bueno sostiene que en torno a nada, porque ya. No hay... Aquí es donde está la clave, es decir, para el profesor Bueno...
Sí, pero él insistió también en el tema de la... De la Europa norteamericana.
Ah, bueno.
De la Europa frente a la Guerra Fría, de la Europa del Plan Marshall. Es decir, que claro, allí hay como... Pasa que ya eso fue, yo creo, como muy apresurado el final de la exposición, y ahí, claro, se mezclan muchos momentos. La visión de un filósofo perseguido por el nazismo como Husserl, la visión del propio nazismo de cómo había que construir Europa, la derrota del nazismo y el triunfo de los aliados y, por tanto, la impronta norteamericana en el periodo de la política de bloques y la situación después de la caída del muro de Berlín. Claro, son momentos históricos distintos donde, ya claro, todo tiene su tonalidad, sin olvidar que, efectivamente, la Europa norteamericana es también una Europa que es una Europa donde hay una especificidad europea. Eso es por lo menos mi tesis. Frente a Norteamérica y frente a la Unión Soviética en aquel momento, que es lo que se ha venido a denominar el modelo social europeo o el modelo cultural europeo, es decir, la convergencia de esas fuerzas políticas que, habiendo vivido una cosa tan atroz como fue la Segunda Guerra Mundial y teniendo todavía en el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, bueno, de alguna forma es una Europa que no quiere volver al campo de batalla. Entonces, por eso hay esa confluencia de los socialcristianos, de los socialdemócratas, de los liberales, de los antifascistas, de decir, vamos a crear una cultura política posttotalitaria, que no sea el amigo enemigo, que no sea el choque existencial irreductible.
Es muy interesante lo que dices, pero por la siguiente razón. Bueno, piensa que no es posible precisamente ir a evitar o superar ese choque amigo enemigo, porque él sostiene que la única posibilidad para construir la Europa política es que Europa fuera una sola nación. Pero claro, para que haya una sola nación tendría que haber al menos una lengua. Y claro, ¿qué clase de lengua va a haber aquí? O sea, incluso esa reía, el inglés. ¿Qué clase de lengua? Y luego con una cultura, ¿verdad? Es decir, una lengua, una cultura. Pero claro, no hay tampoco una cultura. Lo que hay es papel. Como decía el profesor Bueno, Europa es un papel, no es una nación. Es algo que acordamos en un papel, pero nada más. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, está totalmente desfigurada, por no decir difuminada.
Ya. Lo que pasa es que, claro, eso es un tema que, en lo que recuerdo yo, salió en todo el seminario.
Sí.
Salió en todo el seminario, planteado el problema de las fronteras, por un lado, hasta dónde tiene que llegar, y sobre todo de cómo ha sido la evolución en la construcción. Porque, claro, ahí la tesis, por ejemplo, de Zufiaur fue muy importante para explicar cómo de aquella Europa de 6, de 9, que se preocupa porque se incorporen otros 3 a llegar a ser Europa de 12, de Europa de 15, hay un hiato, una inflexión, cuando es de 15 pasa a 25.
Claro. Es decir, la ampliación...
La ampliación, porque hay un esfuerzo cuando es de 9 a 12 de incorporar al mismo nivel a los que venían, España, Portugal, Grecia, etcétera. Pues los países escandinavos tenían menos problema. Pero claro, los países que vienen del este, ¿qué se hace? Intentar incorporar y subir, decía el Stan, o ir llegando a un nivel poco menos al final de usted arréglaselas como pueda. Y claro, eso es lo que se ve ahora en la parálisis actual y en todos los problemas de la ampliación, de la incorporación de Bulgaria y de Rumanía, ¿no? Las enormes dudas que provoca lo de Turquía. Claro. Es decir, lo que yo sí veo del interés del asunto es que, claro, ahí hay una... visto el contraste de las recientes intervenciones que hubo, yo también asistí al curso, por ejemplo, la del profesor Monereo y la de otras, claro, es que para que hubiera una constitución europea, visto el fracaso que ha habido, el colapso, tendría que haber un proceso constituyente. Pero para que hubiera un proceso constituyente tendría que haber un sujeto, una nación europea, un pueblo europeo, o un deseo de superar las fronteras nacionales para hacer algo juntos y que provocara un debate común entre las fuerzas en lo que es propiamente, no puramente un tratado, sino Exacto. ponerse de acuerdo en dibujar un orden y cómo debe ser ese orden. Y ahí es donde surgen las enormes dificultades. Es decir, yo creo que ahí, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que es donde está uno de los grandes problemas, claro. que es la globalización provoca, por un lado, una tecnificación de los procesos económicos, un pensamiento único, pero, por otro lado, para poder sobrevivir, un repliegue en las identidades culturales, en las identidades religiosas y en las identidades nacionales.
Si la pregunta estuvo pivotando en todos los debates, que es ¿qué Europa queremos? Si queremos una Europa de los funcionalistas, es decir, una Europa estrictamente económica, o queremos una Europa política y por lo tanto tiene que articularse un sujeto político. Y tiene que aparecer también, junto a ese sujeto político, un demos.
Claro.
Un demos. Y eso se suscitó permanentemente. Lo que pasa que desde distintos ángulos, ¿no? Porque, por ejemplo, Gabriel Elorriaga, que es un miembro del PP al que hemos invitado, que participa en la FAIS, claro, propiamente coincidía en el diagnóstico, es decir, Europa en este momento vive un bloqueo institucional, tenemos que salir de ese bloqueo institucional, la Europa actual es una Europa inviable, pero claro, la propuesta de Gabriel Elorriaga, que paradójicamente él pertenece a un partido que vendría desde la democracia cristiana, desde luego que no se siente totalmente para nada identificado con la tradición de la democracia cristiana. Es decir, él empezó diciendo que hablaba desde un partido como el PP, cuyos miembros más importantes europeístas pertenecían a la tradición democristiana, como Mayor Oreja o Marcelino Oreja,
Ropérez
y todo lo demás. Pero, sin embargo, cuando nosotros le preguntamos por qué tipo de Europa, con qué tipo de Europa se identifica, pues propiamente apareció una crítica brutal a la tradición democristiana. Es decir, sosteniendo que esta Europa, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, es insostenible. Y cuando le preguntábamos, bueno, pero ¿cuáles serían los criterios para poder salir de ahí, de esta situación de impasse? Pues no vimos otro posicionamiento que una aproximación clarísima a los planteamientos de Rumsfeld, por ejemplo, entre el debate de la vieja y la nueva Europa, ¿no? Y claro, un acuerdo muy en sintonía con las políticas exteriores de Estados Unidos. Es decir, veía que nos encontrábamos entonces en una situación de Europa absolutamente subordinada a Estados Unidos. No es una Europa europea desde este punto de vista, sino que es una Europa norteamericana, ¿no? Todos coincidimos en el diagnóstico, pero sin embargo, para salir, ¿verdad? Para salir de...
¿Cómo sería el resumen de los puntos en donde tú crees que todos los ponentes coinciden? En el diagnóstico común, ¿cuál sería?
Bueno, nos encontramos en una situación de bloqueo institucional.
Bloqueo institucional.
¿Por qué? Porque ha fracasado la Constitución Europea. A partir de ese fracaso de la Constitución Europea, pues no hay un ámbito de toma de decisiones definido y claro, y por tanto el criterio de unanimidad pues resulta que hace que sea inviable la toma de decisiones. Por otro lado, todos venían a coincidir que el modelo de integración es un modelo que se está haciendo de espalda a la ciudadanía, en el cual tanto Elorriaga como Monereo pusieron un ejemplo en el que Europa sirve como excusa a los estados nacionales para tomar medidas. Monereo habló del síndrome de Vichy, cuando eran los alemanes quienes tomaban las decisiones que eran incómodas para Francia, ¿no? Pues ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que es la Unión Europea quien sirve de excusa a los estados nacionales para tomar medidas que no se atreven a tomar en sus respectivos estados nacionales, ¿no? Pues nos encontramos entonces con una Europa de espalda a la ciudadanía, también nos encontramos con una economía europea en la que no es capaz de crecer, y por otra parte con una economía europea que va abandonando las políticas legislativas que permitan una mayor cohesión social, un mayor acercamiento a la política de impositiva, fiscal, a la política de derechos sociales, es decir, una pérdida y un debilitamiento de la Europa social. Y, por último, también aparece, en todos aparece, la cuestión de los límites geográficos de Europa, es decir, la cuestión turca. Uh-huh. Digamos que esos son los puntos comunes en todos los ponentes. Y que esos puntos comunes, lógicamente, luego fueron tratando de manera diversa, ¿no? El planteamiento o la solución.
¿Y ahí cómo serían las opciones una vez ante esa crisis?
Claro, ante este análisis, por ejemplo, la opción de, por lo menos de lo que representaba Gabriel Elorriaga, es que, como lo he dicho anteriormente, pues es muy próximo a los planteamientos de Estados Unidos. Él dijo que era
una Europa más pro-norteamericana.
Claro, él dijo que era un verdadero disparate pretender competir con Estados Unidos. Tenemos que ir a una alianza estratégica, y frente a aquellos que dicen que no es alianza estratégica, dijo, bueno, ¿cuál es la otra que queda? La alianza de los locos. No sé si lo recuerdas. ¿Quién es la alianza de los locos? La alianza de los locos es aquellos que pueden estar, mostrando algún tipo de simpatía con planteamientos como lo de Chávez, Evo Morales, Cuba, etcétera, etcétera. Hablando de países no alineados. Bien, pues claro, pero Elorriaga fue a más. Porque sostuvo, que ahí es donde está la clave, que el problema de Europa no es Estados Unidos, el problema de Europa es Francia. Él sostenía que, lo digo textualmente, citándolo, lo más decadente de Europa es Francia. ¿Por qué? Porque representa el estatismo, representa los privilegios burocráticos, representa el fracaso de la integración interna, representa el fracaso de matización en la política de Estados Unidos, e incluso llegó a decir que no se identifica para nada tampoco con la derecha de Chirac.
Por esto que Francia no es
porque no es la Francia de izquierda, o no es la Francia...
No es Francia.
Claro, es todos los partidos...
Lo que es la tradición gaullista y posgaullista y toda esa tradición.
Claro, frente a eso, claro, vemos entonces con un Elorriaga que dice que el PP pertenece a la tradición democristiana, pero luego resulta que no se reconoce
está
para nada.
Está más en esa posición, sí.
Y claro, tuvo algo que me pareció curioso porque dijo, Aznar también está en mi posición.
No, bueno, él en la suya.
O claro, él en la suya.
Sí, claro.
Él en la suya, ¿no?
Ya.
Claro.
Esa es una posición...
Esa es una.
Claro.
Pero sin embargo, luego invitamos a Manuel Silva, ¿verdad? A Manuel Silva, que venía en nombre de Unión Democrática de Cataluña, a explicar la Europa que queremos, quien se reconoce totalmente dentro de esa tradición democristiana... Y, desde luego, matiza muy mucho las posiciones de Elorriaga. Muy mucho. Por ejemplo, respecto de Turquía, sostiene, haciéndose eco de la intervención de Durán y Lleida en el Parlamento en 2004, del discurso de Durán, sostiene que Turquía afecta a la identidad europea. La incorporación de Turquía afecta a la identidad europea y que, por supuesto, el demos de Europa es un demo específico en el que Turquía no encaja. Y lo que sí tendríamos que mantener con Turquía es una relación muy especial, sumamente especial, porque obviamente Turquía es un país importante. Pero por otro lado, se acoge a la tradición democristiana, cree que la Europa social es una Europa que tiene que profundizarse más en derechos sociales. Por supuesto que matiza la posición pro-norteamericana de Elorriaga, porque él habla... de frente al unilateralismo norteamericano, el multilateralismo europeo, se aproxima muchísimo a las posiciones de Ratzinger, es decir, hay muchos matices.
Vamos a dejarlo aquí de cara a un próximo programa, planteando sobre todo una cuestión de importancia, porque como lo de Ratzinger, en otros programas hemos invitado a Manuel Freijo, que es profesor aquí de Filosofía de la Religión, para hablar de ese debate que ha suscitado tanto a polvareda, el discurso de Ratzinger. Pero sí que me parece interesante dejarlo aquí por una razón, para que en el próximo programa empezáramos por la intervención del embajador de Turquía, porque efectivamente ahí se plantea uno de las interrogantes, es decir, ¿dónde están las fronteras dónde están los límites, cuál es la identidad, si en este diagnóstico que tú dices común de bloqueo institucional, tras el fracaso de la Constitución Europea, se puede seguir ampliando, pero entonces, ¿en torno a qué? ¿O qué interrogantes son los que eso surge? O sea, me parece a mí que ahí habría un punto de gran importancia. Entonces, en el próximo programa podríamos plantearnos el tema de Turquía, y es importante también dejar aquí también el tema de la Europa social de cara a las posiciones que hubo también por parte de los sindicatos de Zufiaur, por parte del problema de la inmigración que salió también, por parte de fin del tipo de construcción europea que se va haciendo en relación a lo que había sido la especificidad de ese modelo, si eso va a poder preservarse, si no va a poder preservarse. En fin, yo creo que ha sido un curso de gran interés. Y hombre, entre la bibliografía que se podría recomendar para nuestros alumnos, pues está efectivamente el libro de Sotelo, A vueltas con España, que tiene ese trabajo sobre Europa. Está el libro de Bueno, España y Europa, que es de hace tiempo, pero bueno, donde él plantea, y otro que sacó hace poco de España no es un mito, donde plantea ese interrogante, y bueno, pues algunas otras cosas que irán saliendo en el programa en la semana que viene. Agradecemos a Mario, que a pesar del esfuerzo de haber estado toda una semana dirigiendo el curso, nos haya acompañado para enseguida hacer un resumen para nuestros oyentes de este curso tan interesante de la Universidad de Otoño. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.